Abren sus Biblias en Colosenses, capítulo 1, versículos 24 a 29. Yo sé que está lloviendo afuera, pero aquí dentro no, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros concentrar en la palabra. Y queremos prestar mucha atención a lo que vamos a leer ahora, versículos 24 a 29. Colosenses 1, de 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y vemos aquí algo muy hermoso. Primero, vemos aquí que Pablo estaba en una prisión romana. Y estamos estudiando acerca del ministerio de Pablo entre los colosenses. Pero déjame ahora avisarles que no vamos a enfocarnos más en Pablo. Estamos enfocando en Pablo para poder aplicarlo a nuestras vidas. Desde un principio lo voy a decir y vamos a terminar con el mismo. Todos somos ministros. Todos. Entonces, si yo puedo, como hermano en Cristo, hijo de Dios, si yo puedo aprender algo del ministerio de Pablo, obviamente yo quiero aplicarlo a mi vida, porque Dios me ha dado un ministerio. Eso no es más un estudio de ahí nada más como espectadores, vamos a estudiar, oh, qué interesante. No, eso es más bien guía, es un guía para nosotros. Son pautas para seguir. Entonces, por eso es muy importante. Y él estaba en la prisión. Él nunca, ¿sabe? Es interesante que, y aún así, él pudo gozarse y servir a los hermanos colosenses. Ahora, toma en cuenta que ellos nunca lo vieron cara a cara. Era por medio de Epafras. Y él nunca los conoció cara a cara, pero hubo tanto amor entre él y ellos. Y vamos a ver aquí también que él no permitió que su circunstancia adversa sirviera como una ocasión para ceder a la derrota. En inglés es defeat, ¿sabe? Ah, ya no puedo, ya estoy derrotado, ya no puedo servir al Señor, estoy encerrado en esa, detrás de esas barras, esas rejas romanas, ¿qué voy a hacer yo? No, él no se dio por vencido. Y su mirada estaba totalmente en Jesús, en Cristo Jesús, el Señor de él. Entonces, es muy importante entender eso. Si Pablo pudo servir estando en una cárcel romana, cuanto más nosotros, con la libertad que Dios nos ha dado, civil, hablando libertad civil. Entonces, vamos a ver aquí primero, acerca de su ministerio, y todo eso es acerca del ministerio de Pablo, pero podemos también aplicarlo a nosotros en diferente, tal vez a un sentido. Primero, era un ministerio doloroso o sufrido. Vemos aquí en capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y dice aquí, cumplo en mi carne, desde mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Encontramos en este versículo tres conceptos bíblicos. ¿Okay? Sobre el dolor y el sufrimiento en la vida del apóstol. Hay tres conceptos bíblicos que podemos ver. Ahora, yo le voy a decir la verdad. Ustedes todos saben que hay notas que ustedes tienen en el boletín. Yo le recomiendo que guarden estas notas, porque este es un mensaje que de veras tiene que ver con su ministerio. Y va a haber días difíciles, con mucha dificultad en su vida. Y sería bueno repasar las enseñanzas bíblicas que encontramos aquí en las notas. Y, ¿sabe? Es muy importante, hay una razón por la cual ustedes tienen esas notas. Pero aparte de eso, lo voy a decir, hay tanta información hoy que hay que digerirlo y no lo van a hacer en un solo mensaje. Por eso hay que llevarlo para su casa, repasarlo y ver de lo que está hablando aquí Pablo. El primero era un ministerio doloroso. Ya vemos eso. Y hay tres conceptos bíblicos aquí que vemos, nada más en este versículo 24. Primero, vemos aquí, él dice en versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Después habló también de las aflicciones. Primero, él sufrió dolor con gozo en su corazón. La Biblia es muy clara, en Santiago 1:2 también, hermanos míos, tener por sumo gozo, no cuando ganan la lotería, no dice eso. No cuando ustedes reciben una herencia de millones de dólares, no dice eso. Dice, hermano, tened por, y no gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, vemos aquí, debemos nosotros de tener sumo gozo cuando sufrimos y adversas a diferentes pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Y hermanos, cuando Santiago escribió esa epístola, que es la primera carta escrita del Nuevo Testamento, quiero que sepan, fue escrito antes que Mateo. No se encuentra la Biblia en libros cronológicamente en orden. Santiago es el libro más viejo del Nuevo Testamento, fue el primer libro escrito. Y él fue el primero que murió por su fe también. Pero vemos aquí, él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y él está viviendo en el tiempo de esos emperadores romanos que no eran conocidos por su gentileza. No eran gentiles y benignos. Eran crueles. Entonces, él dijo, pero tened por sumo gozo. Y para ellos una prueba no era que se le ponchó la llanta o que llovió o quién sabe qué, o está entrando agua por mi techo. No. Las pruebas que ellos tenían eran mucho más. Fueron matados, fueron encarcelados, sufrieron hambre, sufrieron, fueron apedreados, y quién sabe, muchas cosas malas. Entonces, él dice aquí que él, en versículo 1:24, ahora me gozo en lo que padezco. También, perdón, a los tesalonicenses, él dijo también en capítulo 5, estad siempre gozosos. A los filipenses se dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y siempre estando en la cárcel, escribiendo esas epístolas tan hermosas. Lo vemos aquí entonces, que un ministro tiene que sufrir con gozo. Él tenía un ministerio doloroso. Cristo, el hombre de dolores, pero por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y sufrió la cruz por el gozo puesto delante. Estar gozoso es que estás contento. Tú puedes estar triste y gozoso a la vez. No puedes estar triste y contento a la vez. En inglés, sabe, happy. Tiene que ver con cosas que están happening. Cosas buenas que están pasando. Me hace feliz y alegre. Pero el gozo es más profundo que los acontecimientos. El gozo está basado en el Dios de tu salvación. Y vemos también otro concepto bíblico, que hay que sufrir el gozo, el dolor con gozo. Él sufrió dolor por el bien del cuerpo de Cristo, la iglesia. Miren lo que dice aquí, en versículo, otra vez, 1:24. Y él dice, lo que dice aquí, en mi carne, dice aquí, y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Siempre cuando nosotros sufrimos, nunca es nada más porque Dios quiere hacernos sufrir. Nosotros sufrimos para el bien de su pueblo. ¿Sabe? Job sufrió muchísimo. Dice, pues ¿quién benefició de Job? Nosotros. La Biblia dice, considera a Job en sus aflicciones. ¿Y cuántas veces hemos recibido aliento y fuerzas para seguir adelante cuando leemos y consideramos todo lo que sufrió Job. Él no tenía idea que la iglesia unos miles de años después iba a recibir la bendición, pero él sufrió para nuestro bien, aunque no lo entendió en ese momento. Pablo está diciendo, yo sufro por vosotros, la iglesia. Cuando nosotros sufrimos, siempre sufrimos, cuando estamos sirviendo al Señor como ministros, sufrimos siempre para el engrandecimiento o la edificación o los dos de la iglesia. Y no nada más la iglesia local, el pueblo es de Dios. Y a veces hay inconversos que han recibido a Cristo porque han considerado nuestra reacción bajo los sufrimientos. Y vemos también que su ministerio sufrió dolor de acuerdo a la... Ahora, eso es algo muy interesante y muchos no saben. La cuota predestinada de Dios. Si Dios tenía una cuota de sufrimiento, ¿qué tiene que sufrir? Dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? Oh, sí. Si nosotros se nos olvida. Cada uno recibe una medida de su fe. Pero esa medida de fe que recibimos tiene que ver con la medida de nuestro sufrimiento. Dice, es muy importante. Cristo sufrió todo y tenía toda fe. Si usted mira conmigo, por ejemplo, en Hechos, en capítulo 1, perdón, capítulo 9 de Hechos. En capítulo 9, vemos aquí que el Señor está diciendo a Ananías acerca de Pablo, que era Saulo en aquel entonces. 9:15 de Hechos. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré ahora cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer. El Señor le mostró. Entonces Pablo dijo, aquí me falta todavía. Todavía no ha sufrido suficientemente. Es un ejemplo, no nunca que le dio números, pero si dice, vas a sufrir un 100 y todavía te falta 80, pues falta 20 más. Tienes 80, falta 20. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y cada medida de fe va de acuerdo con la medida de sufrimiento que Dios tiene para nosotros. Dice, ¿pues cómo que Dios tiene? Recuerda, hermanos, a veces se nos olvida. El Señor nos dijo que es imposible seguirle sin cargar nuestra cruz. ¿De qué habla la cruz? La cruz habla de sufrimiento. Somos copartícipes de sus aflicciones. Entonces, había, yo no sé qué palabra usar, puedo usar cuota o cantidad si quiere, pero había una cuota predeterminada. Dios ya sabía cómo él, por ejemplo, como Pedro. Él le dijo a Pedro cómo iba a morir, crucificado. Y Pedro murió como el Señor le había dicho. Y sin duda, en esos 3 años que Pablo invirtió con a Jesús, Jesús le explicó, porque Pablo ya sabía cuando llegó al fin de su vida. Él puede haber sido soltado. Pero en 2 de Timoteo dice, ya mi partida está cercana. Ya ella sabía que iba a morir pronto. Entonces lo que quiero decir es que hay una cantidad que nosotros tenemos que sufrir por el Señor. Y más, el sufrir por el Señor es una bendición. Porque lo más que sufrimos por Él, más seremos coronados cuando estemos a su presencia. Y mira conmigo, por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, perdón, capítulo 1. En 2 Timoteo, capítulo 1, dice esto. Primero dice que Él nos ha dado un espíritu de valentía, versículo 7. 1:7, 2 Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, está en la cárcel. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí está. Fuimos llamados a participar en las aflicciones. Pero cada uno no tiene el mismo llamado. Algunos sufren más que otros. Algunos serán mártires. Algunos fueron quemados en la hoguera vivos. Otros fueron decapitados. Otros encarcelados. Otros no sufren tanto como en este país todavía. Entonces, hay diferentes tipos de sufrimientos. Pero todo camino Cuando seguimos al Señor y servimos a Él, cuesta. Por eso les dijo, calcula los gastos. Esa gente que enseña que nada más cree y todo te irá bien, está mintiendo o pervertiendo el Evangelio. El Evangelio es un llamado para sufrir con Cristo. Lo primero que Él dice es, carga tu cruz y sigue en pos de mí. Hermanos, si tú sigues predicando así, nadie va a asistir a tu iglesia y nadie va a recibir a Cristo. Oh, sí. Porque hay los llamados, hay los escogidos que sí van a recibir a Cristo. Por eso dijo Pablo también, segundo a Timoteo, que él sufría. Dice, en 2:10, por tanto, todo lo sufro, todo lo padezco, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Está en 2:10. Entonces, era un ministerio doloroso. Y la verdad, le voy a decir una cosa. Si su ministerio no te ha costado algún dolor de cabeza, hay que dudar si vale la pena su ministerio. En serio. Por eso hay muchos que sirven. Porque no quieren sufrir dolor de cabeza. No quieren batallar con otros. No quieren sufrir y batallar con gente que te fallan y que no cumple. No quieren, ¿sabe qué? Tener que ir una extra milla. Porque el otro no va y tú tienes que ir. Cuesta servir al Señor. Entonces, Pablo lo hizo. Y él se gozó por el hecho de poder sufrir por su Señor y por el pueblo de Dios. Pero aparte, eso es un sermón en sí mismo. Puedo decir mucho más, pero vamos a seguir. Era también un ministerio previamente diseñado. Si usted mira 1:25, dice aquí también en Colosenses, de la cual fui hecho ministro, según la administración o la dispensación, puede decir también, de Dios, que me fue dada para con vosotros. Lo vemos aquí entonces, ministerio, es decir, todo ministerio que recibimos es para el pueblo de Dios, no es para nuestro propio provecho. Pero este ministerio de Pablo es un ministerio que vamos a ver que fue previamente diseñado y por Dios, no por Pablo. Mira conmigo unos versículos, por ejemplo. Mira 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12. Lo que quiero es que después de este día, que tengan una mejor, tal vez de cada mente aquí, una mejor definición, para que usted pueda definir su ministerio, su llamado. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Por qué sufre? En el capítulo 12 de 1 de Corintios, dice aquí de 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, aquí está la Trinidad, ¿sí ves? El Espíritu, el Hijo, ahora. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está hablando aquí de los ministerios. Ahí dice versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero es Dios que hace todas las cosas y en todos. Su ministerio tiene su origen en Dios, no en su corazón. Oh, yo quiero tanto hacer eso. No. Antes de su nacimiento, Dios ya tenía un ministerio para usted, para mí, para otros. Y por eso es muy importante que Dios es el autor de nuestro ministerio, es el que nos otorgó el ministerio, recibimos el ministerio de Él. Ahora tenemos que cumplir con ese ministerio. Así era Pablo, y él dice claramente, él dice que fue hecho ministro. Pero, hermanos, Dios también, y eso es algo muy importante. Okay. El ministerio que tenemos también sirve, y eso es muy importante. Si Él es el autor, entonces, ¿por qué nos lo dio? Y ahí en 1 Corintios, ahí dice, capítulo 12, versículo 7. ¿Sabes lo que dice? Mira lo que dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso es para provecho del cuerpo de Cristo. Es para provecho de su cuerpo. Si tú puedes, yo voy a decir la verdad, y no nada más, muchos hacen mucha diferencia entre dones y talentos. Yo sé que hay una diferencia entre don y talento. Pero yo creo que hay que usar todo para el Señor. Si tú tienes un talento con la computadora y no lo estás usando para el Señor, qué triste. Si usted tiene un talento musical para tocar un instrumento y no lo hace para el Señor, qué triste. Si usted tiene una voz que Dios te ha dado para cantar melodías muy hermosas y no lo usas, qué triste. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nosotros se nos olvida que todo lo que tenemos es para el provecho del cuerpo de Cristo. Y mira Efesios 4:12. Aquí es algo más directo todavía. En Efesios 4:12, mira lo que dice. Porque aquí constituyó apóstoles y profetas y evangelistas y pastores. Versículo 12, a fin de perfeccionar o equipar o preparar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios ha bendecido a las iglesias con pastores, maestros, para edificar, para equipar, para perfeccionar al pueblo de Dios. Para que el pueblo hable de Cristo. Ahora, y el pueblo sea edificado. Porque el Señor no quiere una iglesia, un cuerpo anímico. Él quiere una iglesia vibrante y poderosa, impactante. Entonces, yo como pastor, yo reconozco que Dios me llamó a mí para edificar a la iglesia, para la obra del ministerio. Si muchos vienen con la idea que van a sentar y van a diezmar para que el pastor haga toda la obra. No, no, no. El pastor tiene que trabajar. Nadie quiere un pastor flojo, obviamente. Pero el pastor trabaja y ora para mejorar, para edificar a la iglesia, para perfeccionar a la iglesia. Ese es mi trabajo. Ahí dice. Pero ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y es lo que dice aquí. En palabras muy claras. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando todos sirven, el cuerpo es edificado. Y cuando el cuerpo es edificado, el cuerpo crecerá. Numéricamente y espiritualmente. Eso era un ministerio previamente diseñado. Y también vemos aquí que era también, déjenme decirles algo. Cuando ustedes quieran verlo después, ve que Dios dijo a Jeremías, antes que te nacieses, ya te santifiqué y te aparté por profeta a las naciones. Que dijo también a Pablo en Gálatas 1:15, que también antes de su nacimiento Dios ya lo tenía escogido y lo reveló. Señor, ya, mira, antes de su nacimiento, en la eternidad pasada, Dios ya te escogió para algo. Y lo más satisfacción y gozo que uno haya en la vida no es con más dinero, no es con familia. Hermanos, si así fuera, hay ricos que se han suicidado. Hay hombres casados con buena familia que se han quitado la vida. Y a veces triste, hasta su propia familia quita la vida. Hay gente con trabajo que han perdido, que se han quitado la vida. Hay personas con estudio, psiquiatras, psicólogos que se han quitado la vida. Hay artistas famosos que se han... Nada puede llenar este vacío en tu vida. Nada puede quitar, puede suplir o sustituir la voluntad de Dios y el plan de Dios para su vida. Entonces, cuando Dios te llama para ser salvo, Él también te ha llamado para servir. Y lo hermoso es hallar su lugar en el servicio del Señor. Y después llegar al fin de su jornada y saber que he estado en la voluntad de mi Dios. He terminado la carrera. Lo triste es que algunos ni siquiera comenzaron la carrera y ya van a morir. Y vemos entonces también, vemos aquí, que su ministerio es un ministerio revelador. Ahora, ¿qué es eso, revelador? Pues mira conmigo, 1:26 de Colosenses. 1:26 de Colosenses. Y aquí es muy claro, dice, Bueno, déjame leer también versículos 25 y 26 y al 27. Dice, de lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y voy a hablar de eso después, voy a regresar a ese punto después. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Debe explicarles algo muy importante aquí. Dios reveló muchas cosas al apóstol Pablo. Y Pablo, por supuesto, ahora quería revelar esas cosas a su pueblo. Y así es. ¿Sabe? Dios me enseña cosas. No soy un apóstol Pablo, ni pienso, ni soy su sombra, menos el apóstol. Pero Dios me ha enseñado cosas. Y cuando Dios me enseña cosas, yo ya sé que Él quiere que comparta eso con el pueblo, con su pueblo. A la vez, yo no puedo echar perlas ante los cerdos. Cosas que yo comparto con ustedes, yo no puedo compartir a veces con otros porque no lo van a apreciar. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo también tenía ese sentido de que él quería compartir. Es un ministerio revelador. Mire, Dios, primeramente, hermanos, Dios escogió un pueblo para revelar su misterio. ¿Saben ustedes lo que dice la Biblia? En versículo 27, mira lo que dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Eso es muy profundo y a la vez es sencillo, es difícil explicar mucho. Todo depende de su actitud, si lo puede aceptar esto o no. Dios no ha elegido ni ha querido enseñar, demostrar todas las cosas a todos los pueblos. Mira conmigo en Mateo 13. Mateo capítulo 13. Quiero mostrarles algo interesante aquí. En capítulo 13 de Mateo, en versículo 10. Está diciendo aquí, versículo 10. Entonces, 13:10. Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Está hablando por parábolas, ¿verdad? Ahora mira el versículo 11. Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Todo lo que tú sabes es porque Dios te lo concedió a conocer. Él habló como en parábolas, pero el pueblo no lo entendió. Y él dijo, versículo 11 otra vez, le contestó, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Y siguió hablando de parábolas, hermanos. Mira aquí el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y él estaba citando Isaías, que tiene ojos pero no ve, oídos pero no oye. Y la única razón por la cual ellos pudieron ver y oír, porque el Señor les abrió los ojos y los oídos. Por eso ustedes son bienaventurados, porque son más sabios que ellos. En el versículo 16. Pero vos, bienaventurados vosotros, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros. Después siguió parábolas otra vez. Mira, 18. Parábola. Él habló en parábola. Y en versículo 24, le refirió otra parábola. Versículo 33, otra parábola les dijo. ¿Sí ves? Entonces, él siguió con parábolas y parábolas. Versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas, no les hablaba. ¿Por qué? Porque no todos fueron escogidos para recibir ese misterio. Pero a vosotros ha sido dado. Y aquí en Colosenses Dios quiso. Él quiso darse. En otras palabras, Hay cosas que nosotros sabemos hoy que ni los profetas sabían. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacerlo así. Y volvemos a Colosenses 1, en versículo 27. Por eso su ministerio, el ministerio revelador. ¿Por qué? Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Principalmente, ¿qué es? Que Cristo, Dios mismo, cuando el profeta Dios con nosotros, nunca imaginó él. Cuando Isaías habló de Emmanuel, Dios con nosotros, nunca se le ocurrió que Dios iba literalmente a vivir dentro de las personas. Eso es algo que no pasaba. Dios iba y venía, entraba y salía de la gente. Él dejó a Saúl, y entró en David. Y David oró que no quita su santo. Pero el Nuevo Testamento es algo totalmente diferente. Dios vino a hacer su morada dentro de nosotros. Eso es algo, como dice en inglés, unheard of, algo que nunca se oía. Pero ahora Dios quiso. Ahora, ¿por qué es que usted, hermano mío, conoces a Cristo? ¿Por qué es que tú tienes así? Y tú entiendes lo que estoy diciendo. Y 99% de la gente en el mundo no entiende eso. No porque tú eres más inteligente. Porque Dios fue misericordioso contigo. Porque Dios te abrió los ojos y los oídos. Si no, también sería engrosado sus oídos. También estaría ciego tus ojos. Aun cuando Jesús dijo, ¿y quién dices tú que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurado a Simón, hijo de Barjonas, porque no fue sangre, ni piel, ni carne que te reveló, sino mi Padre. Lo que Pedro sabía de Jesús, porque el Padre lo permitió. Todo que tú sabes de Dios, todo. No hay nada que hemos recibido que no viene de Él, incluso nuestro conocimiento de Él. Si Él quería dejarte en tinieblas, lo hubiera hecho. Él quiso darte este conocimiento. Y Pablo entendió eso. Entonces, él era un ministerio revelador, porque Dios escogió un pueblo para revelar su misterio. Principalmente es Cristo en nosotros. Y estamos esperando su gloria, que un día seremos transformados en gloria como Él. Es algo que la gente no puede entender. La verdad, hasta muchos evangélicos no entienden, porque casi no explican los pastores esas cosas. Pero está en la Biblia. Entonces, vemos aquí en un ministerio revelador. Y Dios iluminó a su siervo para iluminar a nosotros. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba en una prisión, pero casi la mitad de sus epístolas fueron escritas desde una prisión. Si no hubiera sido por la prisión, quién sabe si hubiera escrito esas cartas. Y Colosenses no es una excepción. Gracias a Dios, Dios lo iluminó y ahora Él compartió con nosotros el misterio. Y hay mucho misterio, pero no es algo oculto que es imposible saber. Un misterio es algo oculto que estaba oculto antes, pero ahora Dios lo reveló. Pero a muchos no entienden eso. Entonces, lo que pasa es, nosotros todos estamos aquí, somos hijos de luz, dice la Biblia. Somos hijos de luz. Y como hijos de luz, pues obviamente tenemos nosotros que compartir la luz que el Señor nos ha dado. Somos hijos de luz. Y la Biblia dice, nosotros brillamos en Filipenses como luminares entre una generación perversa. ¿Y qué es la perversidad ahora? ¿Usted sabe todo lo que está pasando en el mundo? Nuestra sociedad está cambiando delante de nuestros ojos. Lo que pensamos que era sagrado unos años para atrás, ahora es considerado malo. Y eso es lo que es. Y lo bueno es malo, lo malo es bueno. Entonces es un mundo perverso. La palabra perverso en la Biblia quiere decir chueco, simplemente. Cosas chuecas. Ahora vemos aquí también que Pablo tenía un ministerio cumplido. Él cumplió con su ministerio. Capítulo 1, versículo 25, la segunda parte, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, es muy importante entender eso. Él predicó cumplidamente. Ninguna doctrina o tema fue omitida. Mira conmigo algo interesante en Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. En Josué capítulo 8, él estaba leyendo la palabra de Dios al pueblo. Y yo no puedo entrar ahorita, no tengo tiempo para todos los detalles, pero sí quiero enfocar nada más en dos versículos, 34 y 35. Y mira lo que dice aquí. En 8:34 dice así. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Todo, ¿ves? Lo bueno y lo malo. Lo dulce y lo amargo. La miel y la espinaca, podemos decir. Y dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Dice, nadie fue excluido. ¿Qué leyó él? Dice el versículo 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. En otra palabra, toda la palabra fue leída a toda la congregación, incluso niños y mujeres. No había excusa, no había cuna ahí, todo. ¿Okay? El párrafo de cuna fue exento en ese momento. Todos van a estar aquí, todos van a escuchar toda la palabra. Es un buen líder, Josué. Ahora, usted mira aquí Colosenses. ¿Y qué dijo él? Bueno, él dijo aquí en versículo 25. 1:25. De la cual fui hecho ministro. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Yo no lo recibí nada más para tenerlo para mí. Es para ustedes que Dios me dio el ministerio, está diciendo Pablo. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lo que tú quieras. Predestinación, pastoras, sanidad, tumbar en el Espíritu. Lo que tú quieras, lo que la Biblia enseña, hay que decirlo. Lo que la Biblia no enseña, hay también que decirlo, que eso no es bíblico. Punto. Nosotros queremos escoger temas para no ofender a la gente. ¿Y sabes por qué hacen eso? Yo sé por qué. Porque quieren llenar la iglesia de gente y lo tratan como clientes. Y es como iglesia bautista e iglesia pentecostés de Walmart. Y el cliente siempre está contento. No, aquí no es un Walmart, yo no soy vendedor y ustedes no son clientes. Aquí es casa de Dios. Y eso es lo que reina aquí, el Señor con su palabra. Nosotros no tenemos derecho a estar cambiando las cosas. So, yo nunca lo voy a tratar como clientes y yo no soy tampoco un ejecutivo encargado de una compañía. No es así. Y muchas iglesias se están convirtiendo en corporaciones, en como negocios. Y como dice en inglés, el bottom line, lo más, ¿cuánto entró el domingo? Ay, no. Si entró poco, hay que cambiar el mensaje para que entre más. Así es, hermanos. Es triste. Se está convirtiendo la casa de Dios en una casa de mercader, como dice la Biblia. Pero mira lo que dijo Pablo. Vamos a Hechos, en su despedida a los ancianos y líderes de los Efesios. En Hechos, capítulo 20. Dice que la visión perfecta es 2020. Nunca olvida de eso para una iglesia también. 2020. Hechos 2020. Y mire lo que dice. ¿Ok? Y dice así la palabra de Dios. Pablo está dando su despedida después de 3 años con ellos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Nada que fuese útil. No perdió tiempo cosas que no tenían sentido. Pero todo lo útil. Él enseñó públicamente y en las casas. Él no esperaba el domingo para decirlo. Visitaba una casa, hablaba del Señor. Hablaba de la Biblia. Ahora mire. Mira aquí ahora otro versículo en capítulo 20. Versículo 26 y 27. Por tanto, ahora está dando su despedida. Yo os protesto en el día de hoy. Que estoy limpio de la sangre de todos, Y hermanos, esa es mi meta el día que yo dejo esta iglesia. Yo quiero estar limpio de la sangre de todos, que yo les dije la verdad. Y nada más que la verdad, nada menos, la verdad. Y el versículo 27, ¿por qué? Porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Hey, hermanos, a veces es duro. Porque a veces yo quiero ser un amigo con ustedes y no un pastor. Pero a veces tengo que recordar que, hey, ahorita soy pastor, tengo que hablar como pastor. ¿Entiende, hermanos? Y por eso digo, Pablo protestó, dijo, hey, yo estoy libre, limpio de la sangre de todo. ¿Por qué? Porque cuando no enseñamos la verdad como se debe, seremos culpables de la sangre de otro. Okay, por eso, hermanos, todos somos ministros aquí. No anda diciendo, voy a decirle al pastor, no. Si tú ves algo, tú ve y dile al hermano. Si tú ves que tu hermano anda mal, repréndelo estando tú y él solo, dice la Biblia. Con amor, obviamente, con discreción, con compasión, pero hay que hacerlo, no ásperamente, pero firmemente, con firmeza sí, no áspero, pero con firmeza. Y la Biblia también entonces nos enseña que él era un ministerio cumplido porque nadie, aparte que ninguna doctrina fue omitida, ni tema, también nadie fue exento bajo su ministerio. Mira el versículo 28, regresando a Colosenses 1. Aquí hay tres cosas que yo quiero que ustedes vean. Él dice tres veces la frase a todo hombre, en un solo versículo. A quien anunciamos amonestando, nadie le gusta ser amonestado, ¿verdad? A todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto, perdón, en Cristo Jesús a todo hombre. Todo hombre, tres veces, ¿qué está diciendo él? Si Dios ha puesto a alguien bajo mi ministerio, yo lo voy a ministrar. Lo voy a amonestar, lo voy a enseñar, porque mi deseo es de presentarle perfecto, que es el maduro en Cristo Jesús, a todo hombre. Yo les dije, hermanos, y vuelvo a decir, una de mis principales tareas es prepararles para su muerte. Porque van a morir todos. Y van a tener un encuentro con el Señor cara a cara. Y mi deseo es de presentarles maduros, perfectos, en Cristo Jesús. Ese es mi trabajo. Dios me ha encomendado eso como pastor, como a Pablo, como él tenía corazón pastoral. Y aún Cristo, si usted lee más adelante en Efesios 5, él también quiere presentarse a él mismo una iglesia sin mancha. ¿Quién es esta iglesia? Nosotros. Entonces, la única manera que podemos madurar y crecer es con la palabra de Dios. No con un showman enfrente haciendo chistes todo el tiempo o shows y puro shows en la iglesia. Tenemos que tener más seriedad en las iglesias. Tomar más en serio. Y a veces cuando eres amonestado por alguien, no tiene que ser el pastor. Si un hermano y una hermana te está amonestando pero con la palabra y tú sabes que él o ella tiene razón, no andan diciendo, oh, es que me ofendió. Too bad. ¿Sabe qué? Too bad. So sad, como dice en inglés. Dice, pues no me gustó. Pues mejórate. Dice, por eso está siendo amonestado. Y después enseñado también. Hay que enseñar. Amonestar y enseñar. Y sabe, y más adelante en Colosenses, voy a adelantarme un poquito. Mira capítulo 3. Bien rápido, capítulo 3. Mira lo que él dice en versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, no en la iglesia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahí está. No más el pastor, todos. Entonces, él cumplió con su ministerio, predicó todo tema, toda doctrina, y predicó a todo hombre. En otras palabras, no todos en el mundo, pero todos que estaban bajo su ministerio. ¿Tú eres un ministro de Cristo? Dice, yo, y tú eres, tenlo por seguro. Tú fuiste comprado por precio, tú eres. Y si usted es un padre, usted es ministro de su hogar. Usted es el pastor de su familia. Su primer ministerio es su familia, no la iglesia o el trabajo, su familia. Sabe, usted es el pastor, usted es sacerdote, lo que usted quiera. Usted intercede por su familia, usted enseña a su familia con su vida, usted está guiando a su familia. Y en algunos lugares no es el esposo, es que es la esposa, yo entiendo. Yo entiendo por qué, porque hay un hombre muy débil. Y a veces quisiera las hermanas que sus esposos tenían una espalda más firme, pero tiene como gelatina. Y después de ella tiene que tomar liderazgo. ¿Por qué? Porque el hombre no se mueve. No es así. No diga amén, hermano, no quiero descubrir a nadie. Okay, pero yo sé que es así. Yo conozco mi congregación. Yo los amo a todos. Pero no porque los amo. Y no es un amor ciego. Yo veo. Okay, entonces, hay que mejorar. Y algunos de ustedes, he hablado con algunos de ustedes. Les he amonestado en el amor del Señor. Hey, sean más hombres en sus hogares. Pero solo Dios puede cambiar corazones. No es así. Pero cada hombre es pastor de su hogar. Si es un buen pastor o mal pastor, él es pastor. Y son tus ovejas. Yo sé que no es día de los padres, pero como quiera es una enseñanza bíblica. Entonces, es muy importante. Pero también vemos aquí que él tenía, su ministerio era un ministerio poderoso. Era un ministerio poderoso. Y sabe, no tiene que pensar en Pablo con sus milagros y levantando muertos. No, no, no. Todos tenemos, si somos cristianos verdaderos, todos tenemos el Espíritu Santo. Y Dios con el ministerio nos ha dado ¿qué? Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Tenemos poder. Todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Fortalece. Entonces, vemos aquí que Él tiene un ministerio poderoso. ¿Dónde dice eso? Bueno, mira aquí, versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se ve? Ahora mira otro lugar. Mira Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Mira lo que dice aquí en versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, nosotros todos tenemos la potencial, ¿ok? La potencial de tener un ministerio poderoso. Dios nunca ha dado ministerios flojos, débiles. Él ha dado ministerios poderosos. Nosotros somos débiles. ¿Pero qué dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú reconoces tu debilidad delante de tu Padre Celestial, y tú le dices, Señor, nada puedo sin ti. Es cuando Él ve tu sinceridad y tu humildad. Y es cuando Él manifestará su poder en ti. ¿Sabe? Mira conmigo en Isaías 40. Isaías 40. Es uno de esos versículos que memoricé en inglés, pero en español a veces batallo. Pero en capítulo 40 de Isaías. Mira lo que dice en versículo 29. 40:29 de Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa. Que yo no paso un día en mi vida que no repaso en mi mente esos versículos. ¿Okay? Y la verdad es, Él da fuerza al que no tiene, al cansado. Al que no tiene ninguna. Él nos levantará y volaremos como águilas. Pero no dice que somos fuertes. Él es el fuerte que da fuerzas al débil. Nosotros somos los débiles. Pero Pablo tenía un ministerio poderoso. ¿Y sabe por qué? Primero, porque Cristo era el enfoque de su mensaje. No era una clínica, cómo mejorar tu matrimonio, cómo invertir dinero. Las iglesias se están convirtiendo en clínicas. Cómo dejar una adicción y cómo mejorar tu vida, cómo comprar un carro. A mí, ¿qué me importa todo eso? O sea, mire, así es. Increíble las cosas que tienen ahora en las iglesias. Pero mire lo que dice aquí Pablo. Lo haré muy interesante en versículo 28. Recuerda, habló de Cristo en 27. Dice, en el fin de 27, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿No a qué? ¿A quién anunciamos? Cristo era el mensaje de Pablo. Y Cristo es el mensaje de la iglesia. No estamos... Si tú te arreglas con Cristo, los demás problemas caerán en su lugar todo. Lo importante es tu relación con Cristo. Y el ministerio de Pablo era el ministerio cristocéntrico. Él anunció a Cristo. ¿A quién anunciamos? Cristo. Y si usted lee Corintios, predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Pero hoy en día predicamos todo menos Cristo. ¿No? Es increíble. Presta atención a algunos mensajes, sea en la radio, en la televisión, o alguna iglesia que usted visita, y presta atención a los mensajes, y ver cuántos mensajes de veras son cristocéntricos. A ver, ¿sabes lo que es? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo yo vencer mis problemas? ¿Cómo puedo recibir más de mi Dios? Yo soy un hijo del rey. Esos son mensajes egocéntricos. Para mí, para mí, para mí. Dame más. Cristo dice, no, yo quiero ser tu vida. Yo quiero ser el centro de tu vida. Él predicó a Cristo. Eso era el mensaje principal de Pablo. Cristo y su evangelio. ¿Y sabe qué? Cristo también, aparte que el enfoque del mensaje, era el dador del ministerio. En versículo 25 él dijo, de la cual fui hecho ministro. Y sabemos que él recibió su ministerio de Cristo. Hemos leído ya en 1 Corintios 12, de 4 al 6. Viene de Cristo los ministerios. Y si tú tienes alguna cosa que hacer que Dios te ha dado, no lo quiero asustar, pero hay que decirle, ay de ti si no cumples con lo que Cristo te ha dado para hacer. Ay de ti. Porque Cristo va a demandar de ti por el buen uso de los dones que te ha dado y de tu cumplimiento con su ministerio. Él va a demandar de cada uno de nosotros, porque todos somos ministros, si es que somos salvos. Y Cristo también era el poder del ministerio. Era el poder del ministerio de Él, por eso era un ministerio poderoso. Él dijo aquí en versículo 29, Él dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, no mía. ¿La potencia de quién? De Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el poder de Cristo. No en nuestro propio. Si tú manipulas las cosas y tú usas tus artimañas y tú planeas las cosas, no va a salir bien. Confía en el Señor. Un pastor, por ejemplo, no puede ser político con los hermanos. Hay pastores políticos. Hay hermanos que son políticos en la iglesia. No, no hay lugar para la política. Hay lugar para Cristo. Y es el poder de Cristo que llevará a la iglesia hacia adelante. En la vida del pastor, en la vida de todos los ministros. Cristo es el poder del ministerio. Cristo es el poder de tu ministerio. Ahora, conclusión. Tengo 5 puntos y rápido, porque es más un resumen. Primero, todo discípulo es ministro. No existe voluntarios en la obra del Señor. Yo sé que es la única iglesia donde va a escuchar eso. Tal vez habrá otra, quién sabe dónde, pero créeme. Nadie aquí es un voluntario. O eres o no eres propiedad del Señor. O no eres un esclavo comprado por precio. O no eres un siervo en la casa de tu Señor, que es Jesucristo. ¿Dónde encuentra usted el lugar por voluntarios? ¿Sabe quiénes son los voluntarios? En alguna organización o corporación donde buscan voluntarios. Y si tú no lo haces, cosa tuya, si lo haces, cosa tuya. Cristo nunca dice, please, o por favor. Él no dice, hazme esto, por favor. Él te compró, Él te manda a hacer algo, y ahora. Hay siervos desobedientes, o siervos a medias que cumplen a medias. Van a rendir cuentas al Señor. Pero todos somos ministros. Dice, pastor, ¿por qué tú dices eso mucho? Porque somos duros de cabeza. Van a escucharlo de nuevo. Y lo voy a decir otra vez en el futuro, tenlo por seguro. Porque siempre hay gente nueva que viene con esa actitud. Si tú tienes algo que tú puedes hacer en la iglesia y no lo estás haciendo, y Cristo te llamó a hacerlo y tú sabes que es del Señor, ay de ti. Tú no eres voluntario, tú eres un siervo desobediente. Tal vez un rebelde. Entonces, tú tienes que arreglarte con él. Pero aquí nadie te va a llamar voluntario, porque no eres voluntario, ni es bíblico. No encuentras en la Biblia que uno es voluntario. Ahora, vemos también el dolor y el sufrimiento. Es una parte esencial de todo ministerio. Hay un dicho en inglés que me gusta mucho, es la verdad. No pain, no gain. ¿Sabe qué? No sufre, no hay dolor, no hay ganancia. Hermanos, nada más lógicamente, no tenemos que ser teólogos, ni siquiera tenemos que leer la Biblia. ¿Qué es lo que significa cargar una cruz? ¿Cree usted que es muy cómodo? No. Él no dijo cargar un colchón, él dijo cargar una cruz. Él no dijo cargar una almohada ni un sleeping bag, él dijo una cruz. ¿Por qué? Porque él dijo, ven a sufrir conmigo. Ven a sufrir conmigo. Es lo que está diciendo él. ¿Qué más puede ser una cruz, hermano? Es sufrir, muerte, dolor y pérdida de derechos. ¿Qué derecho tiene un ladrón en la cruz? Ninguno. Entonces, vemos aquí, el dolor y el sufrimiento es una parte esencial de todo ministerio. Número 3, así como uno es escogido para la salvación, también el ministerio fue establecido antes de su nacimiento. Ya compartí con ustedes Jeremías y Gálatas. El ministerio que tú tienes no fue fabricado o inventado después de su nacimiento. Dios ya desde antes, cuando te escogió para una obra. Fuimos llamados conforme a su propósito, dice la Biblia. Propósito. Cada vida tiene un propósito. Y qué triste cuando nosotros fallamos al Señor. No más viviendo para nosotros. Pero ese ministerio que tú tienes fue ya diseñado en la mente de Dios desde antes. El cuarto punto, Dios demanda fidelidad en cuanto a nuestros ministerios. Seamos fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de vida. Es lo que dice la Biblia. Hey, qué triste si tú eres uno de esos que el Señor llega y tú tienes enterrado tu ministerio. No. El ministerio es para que se avance el evangelio, para que se avance el cuerpo, el reino de Dios. Es para provecho. No tu provecho, provecho de otros. Y Dios va a demandar, Él demanda fidelidad en cuanto a nuestros ministerios. Él demanda fidelidad en todo, la verdad. Y por último, como estamos teniendo la preeminencia de Cristo, en realidad yo ya he puesto ese título, pero quería enfocar en Pablo en ese momento. Pero vemos la preeminencia de Cristo en el ministerio de Pablo y vemos la preeminencia de Cristo en todo ministerio. Todo lo que hacemos, sea en hecho, en palabra, hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso vamos a leer más adelante, capítulo 3. Pero el hecho es, tu ministerio, Cristo es el preeminente en tu ministerio, no tú. No la iglesia, Cristo. Todos estamos aquí para glorificar el nombre de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cuando tú dejas de cumplir con tu ministerio, y sabes lo que dice el Arquipo en el fin de esa carta, cumple con tu ministerio, porque no estaba cumpliendo. Pero una cosa le voy a decir, cuando tú no cumples con tu ministerio, si es tu mujer o una hermana que siempre se le olvida cuando le toca la cuna. Ah, los bebitos ahí están, pero la hermana muy chula aquí sentada escuchando. Bueno, ¿cómo le voy a decir? Cuidado, gente que no cumple. Ya han dicho los líderes. Si no cumplen, quítalos de la lista. Porque están ocupando espacio y causando frustración si no vienen. Ellos le dieron cuenta a Cristo. Cristo tiene otros fieles. Lo mismo con los sugieres. Sugieres que no vienen. En culto infantil, si no vienen. En la cuna, no vienen. ¿Sabe qué? Tú no estás fallando a la iglesia, ni al pastor, ni al líder. Tú estás fallando a Cristo. Por tu irresponsabilidad. Porque tú no estás pensando a quien tú representas. Despensa si suena duro, pero es una parte que a mí me molesta mucho cuando hermanos no cumplen con su ministerio. ¿Por qué? Porque la iglesia sufre. La iglesia sufre. Porque todo ministerio es importante. Un ujier, uno que barre, uno que tiene que estar en la cuna, uno que está en el culto infantil, o una clase domingo en la noche, o un miércoles en la noche, o lo que sea. Todos tenemos algo que hacer. Y Dios demanda de nosotros fidelidad. Déjame decirle algo a cada uno aquí. Es mejor no hacer algo para el Señor que hacerlo de malas ganas. Hazlo de corazón al Señor. Hazlo de corazón. Ahorita voy a pedir que pasen. Antes que pasen los hermanos, quiero leer un versículo más en Colosenses. Miren lo que dice, 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, ¿como quién? ¿Para el pastor? Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, ¿lo saben? Que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy claro aquí. Esa epístola es muy fuerte. Pero hay que decir las cosas como son. Entonces, tal vez tú dices, pues yo nunca he servido, pero yo sí quiero servir. O tal vez usted ha servido, pero ha servido a medias. Malas ganas. Tal vez es tiempo para arreglarte con el Señor en esa área. Pero acuérdate, si tú sirves o no, obedeces o no, no cambia el hecho. Tú eres un ministro de Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu ministerio? Vamos a poner de pie a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios les ha tocado, aquí está el altar.